Bienvenidos y muy buenas tardes. Nuevamente estamos con este podcast llamado Ser Creativo y una vez más estaremos presentándoles una nueva historia acerca de una chava que vino a los Estados Unidos desde Perú para poder estudiar en la Universidad de BYU para poder cumplir su sueño de ser ingeniera en sistemas. Como siempre comentamos aquí en este podcast, es siempre bien importante que escuchen las historias para que sepan lo fácil y lo difícil que ha sido estar en los Estados Unidos. Y además para que escuchen cosas que tal vez nunca habían escuchado, para que puedan aprender y puedan tomar en cuenta para que ustedes también se animen a hacer cosas distintas y diferentes a otros. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast y espero disfruten de este nuevo episodio. Muy buenas tardes, Claudia. Bienvenida a este podcast, un nuevo episodio de Ser Creativos. Y prácticamente, solamente para comenzar, ¿nos podrías contar un poco acerca de lo que, de tu persona, de quién eres y en qué estás trabajando y cómo es que has llegado a este país?
Sí, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Cruz y toda mi historia se remontó en el año 2011 cuando yo soy originalmente de Perú. Entonces decidí venir a los Estados Unidos para aprender inglés y después continuar con mis estudios de bachillerato. En el 2011 vine acá, aprendí inglés, estuve estudiando inglés por 2 semestres, si no me equivoco, o 3 semestres, en la Universidad de Utah Valley University. Y de ahí me fui a un pequeño college por 2 semestres también, que se llamaba LDS Business College. Y después, estando ahí, era más que nada prepararme mis generales, saber realmente si es que lo que había estudiado de inglés lo entendía o algo así, ¿no? Entonces, después de haber estado como 3 semestres específicamente, decidí trasladarme o aplicar a BYU. Fui aceptada a BYU y es ahí donde prácticamente comencé a estudiar mi carrera, que es ingeniería de sistemas, o en inglés que es Computer Engineering. Y estuve ahí estudiando. Fue un cambio de venir o estar en un pequeño college a estudiar en BYU, porque la verdad era difícil, la verdad. Para mí me costó bastante estudiar matemática, estudiar como las clases de Computer Science, de programación, o estudiar física, o todas las clases que son básicamente ciencias. Me costó, pero después de creo que 4 años, finalmente me pude graduar en el 2018 y seguir cumpliendo mis metas. Eso es más o menos cómo yo llegué acá a los Estados Unidos.
Y por ejemplo, o sea, ¿cuál crees que haya sido, por ejemplo, la dificultad al hacerte empezar a hacer tus clases aquí en Estados Unidos? ¿Tú crees que era por el idioma o simplemente porque creías que no se te dan como esas clases como química, física?
Yo cuando estaba en Perú, yo estaba estudiando en una universidad que se llama ESAN, estaba estudiando Economía y Negocios Internacionales. Entonces, de por sí, mi base a ciencias, específicamente en matemática, era ok. O sea, no era tan buena, pero no me gustaba tanto. Cuando yo vine a los Estados Unidos y estuve en el pequeño college, prácticamente pasé todas las matemáticas. No sé cómo, pero hice como un examen y era súper fácil. Entonces, no llevé ni álgebras, todo, si no me fui de frente a cálculo. Cuando ingresé a BYU, tuve que llevar cálculo 2 y todas las demás matemáticas, y me di cuenta, primeramente, en esas clases de que mi base de matemática anterior no era muy fuerte, o sea, trigonometría o cálculo, cosas así, no era fuerte. Entonces tenía que, más allá, tenía que volver a estudiarlo. Y muchas veces me di cuenta que a veces yo decía, quizás es un problema del idioma en el cual quizás no entiendo, cosas así. Pero al igual, googleaba las palabras y no las entendía en español. O sea, literalmente tuve que aprenderlas o en inglés. Y eso me pasó con no solamente cursos de matemática, me pasó con cursos de ingeniería de computación, que había términos y cosas que no tenía conocimiento en español. No sabía qué significaba en español. Entonces, y lo que me tocaba hacer era, si es que no entendía una palabra o entendía el contexto, básicamente iba y entendía qué significaba. Entonces, fue un aprendizaje de aprender nuevas palabras que no lo sabía en español, que tampoco lo sabía en inglés, pero lo estaba aprendiendo. Entonces,
Fíjate que es curioso, fíjate que es curioso porque yo lo veo un poquito de la misma manera, porque por ejemplo, al mismo tiempo yo más bien sentí que yo aprendí a leer aquí en Estados Unidos, porque yo siento que en México también estaba estudiando ingeniería industrial, pero yo sentía como que leía por hacer mis tareas y leía nada más como el primer párrafo y era como, oh, ya entiendo de lo que se refiere y me brincaba. Pero nunca prestaba así como la atención. Entonces, cuando llegué aquí a Estados Unidos también, de hecho, empecé a sentir así como que no sé si es porque no lo sepa en español o porque no tengo la base bien formada en inglés, que no entiendo el concepto, que no lo puedo retener en mi cabeza. Y más cuando empecé a hacer código, fue como que dije, ahora sí estoy metido en problemas, porque ahora sí estoy metido en broncas, porque no sé ni cómo empezar.
Claro, yo pienso que al igual, yo siempre he tenido este concepto de que en cualquier lengua, en cualquier idioma, uno sigue aprendiendo. Entonces, yo cuando estaba en Perú, llevé literatura, lenguaje y todos esos cursos, y había muchas palabras que no sabía o no, ¿me entiendes? Era un constante aprendizaje de inclusive tu lengua materna. Y trasladándonos al inglés, es básicamente lo mismo. Tú aprendes el inglés como segundo idioma, pero aún dentro de tu día laboral o tu día en la escuela, tú sigues aprendiendo palabras nuevas, sigues aprendiendo cosas nuevas. Entonces, siento que eso es algo que nunca termina. Siempre vamos a seguir aprendiendo, inclusivemente en inglés, ¿no?
Sí, claro. Y por ejemplo, ¿cuál crees que haya sido como, por ejemplo, la dificultad cuando te viniste recién de Perú para Estados Unidos? O sea, ¿cuál fue como tu experiencia? O sea, ¿tenías como una idea exactamente de dónde quieres llegar? ¿Tenías exactamente una idea de con quién ibas a llegar o cómo ibas a vivir acá? ¿O cómo fue que empezaste con esa idea como de que oh, tengo un
De
sueño
vivir
de poder
acá.
ir a Estados Unidos?
Yo había venido muchas veces antes a los Estados Unidos de vacaciones. Entonces, cuando yo tenía 16 años, me gradué, porque en Perú nos graduamos a los 16 años, fui a Estados Unidos a visitar. Entonces, me gustó el país, me gustó, y siempre de una manera quise estudiar ahí. Entonces, cuando yo regresé y mi papá me dijo, tienes que entrar a la universidad. Ingresé a la universidad, estudié prácticamente un año y medio, casi 2 años ahí, y me di cuenta de que quería estudiar, quería aprender, bueno, sabía inglés un poco, pero no tanto, y quería yo irme, o sea, entonces cuando yo vine acá, vine dudosa, diciendo, voy a ver, a probar, porque he venido muchas veces a los Estados Unidos, pero de visita, pero nunca para vivir, no tenía esa experiencia. Entonces cuando vine, me quedé con una familia americana, entonces que mi mamá se había contactado, que eran parte de la iglesia, nuestra iglesia. Entonces, el papá era peruano, pero nunca estaba en la casa, y la mamá era americana y sus hijos. Entonces yo me quedé ahí viviendo con ellos. Y posteriormente ya me mudé, me independicé y me fui como a un housing de UVU y cosas así. Pero yo creo que esa experiencia de entrar a una casa nueva, vivir con alguien, vivir con personas que tienen diferentes culturas, para mí sí fue chocante, porque no tenía a mis papás, no tenía a mis hermanos, era sola yo, y bueno, no tenía quizás comodidades que tenía en Perú, y acá era comenzar desde cero, ¿me entiendes? Era como que tomar el bus, caminar, 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 y cosas así. Entonces, pero creo que esa experiencia me ayudó a ser la persona que soy. Me hizo más fuerte, me hizo a valorar realmente muchas cosas y a seguir cumpliendo con mis objetivos.
Fíjate que cuando lo cuentas, pues obviamente para mucha gente va a decir, oh, qué padre, ya estás en el lugar que estás, esto, el otro, pero yo pienso que durante el proceso sufrimos como el pensamiento de todo el tiempo de, oh, no la vamos a hacer, no vamos a poder hacerlo, nos va a costar más trabajo. Entonces siento como que ya cuando cuentas tu historia, como que suena como a la vez como entretenida y a la vez suena como que, oh, estuvo bien fácil, lo pudiste hacer bien fácil. Pero pues obviamente durante el proceso es lo que mucha gente, lo que le digo, mucha gente sabe dónde estamos ahorita, pero no saben el proceso por el que pasamos. Y el proceso es lo interesante. Para mí se me hace muy interesante ver como el proceso de la gente, porque pues todos tenemos maneras de llegar al mismo punto que queremos hacer, pero de diferentes maneras.
Sí, cada uno tiene diferentes tiempos también. Yo creo de que en mi caso, como vine, bueno, eso no mencioné, pero yo vine muy joven, cuando tenía 18 años. Entonces, creo de que ese proceso sí me chocó, pero me chocó en esa manera quizás muchas épocas yo quise regresarme a Perú porque no aguantaba, ¿me entiendes? Pero a la vez, como mi personalidad siempre ha sido muy independiente desde pequeña y siempre me he puesto una meta y he tratado, siempre lo he logrado, por así decirlo, entonces seguía con eso, ¿no? Yo he venido acá por algo, vamos a continuar. Y así hasta que realmente llegué a cumplir mi meta, que fue en el 2018 y me pude graduar de la escuela.
Ay, bebé, muchas felicidades por eso, porque realmente son logros que realmente no cualquiera los puede lograr. Digo, y ahora lo siento yo, ahora que ya también me gradué de la universidad, siento así como que, oh, por fin ya después de tanto tiempo, porque por ejemplo estudié yo 4 años en México y después 5 años aquí, fue como, no, pues ya hubiera estudiado para doctor, pues ya son 9 años.
Y es un poco como yo sentí también, porque yo también estudié en la universidad allá, entonces dije, wow, mucho tiempo estudiando, entonces, pero creo que determinación y seguir esforzándote te va a ayudar. Y no solamente eso, también creo que durante el paso que uno vive, uno inmigra, va a conocer muchas personas y esas personas te van a ayudar para que también cumplas tus objetivos, ¿no?
Sí, claro. Y aparte yo siento que como comunidad latina yo creo que eso tenemos también nosotros, que siempre tenemos a ayudarnos de una manera u otra. Independientemente de dónde estés viviendo hasta el otro, porque por ejemplo, pues ahorita tú vives en San Diego, yo vivo en Utah, y a partir de eso, o sea, siempre hemos así como que, oh, te pregunto cosas todo el tiempo y yo siento que soy el que más te pregunta todo el tiempo cosas, por lo mismo que sé que tienes más experiencia que yo. Pero siempre me ha agradado la manera de, por ejemplo, de que siempre estás accesible, de siempre, de si alguien te hace alguna pregunta, siempre es como, a lo mejor ahorita no tienes tiempo, pero siempre regresas a uno a contestar todas esas preguntas.
Yo creo que es por el hecho de que desde que yo vine acá siempre ha habido gente que en alguna oportunidad me ha ayudado a lo largo de mi vida. Entonces pienso de que quizás tengo que tener un tipo de curiosidad, ¿no me entiendes? Tengo que decir si tú vienes y me preguntas algo, quizás en ese momento no te puedo contestar, pero después puedo averiguar o algo o ayudarte de esa manera. Y eso también me ayudó, ¿no? Porque al venir acá, encuentras gente de diferentes países, ¿no? Incluso de México, de Corea, de qué sé yo, muchos países. Y eso me gustó bastante y también me ayudó a la decisión de continuar porque bueno, por lo menos yo cuando estaba en ESL, que es el programa de inglés, conocí mucha gente de diferentes países, ¿no? Me hice amigos de bastantes personas, practicaba mi inglés de diferentes formas, ¿no? Esa era como una realidad, una etapa. Siempre he dicho que para mí la vida ha sido como etapas. Ha sido mi etapa de aprender inglés, mi etapa de estar con amigos de diferentes países y bueno, ¿no? Disfrutar y también aprender. Mi segunda etapa fue en el cual yo entré a la universidad, al college, ¿no? Que básicamente no tenía amigos latinos, no, eso fue como bien gracioso porque no tengo amigos latinos, entonces todos mis amigos que yo estudié en la universidad, bueno, en BYU específicamente, la mayoría eran americanos y como yo estudié en un programa que realmente las mujeres no estudian mucho, tenía, qué sé yo, éramos tres, cuatro mujeres dentro del programa. Nada más. Entonces, era un
Wow, tres, cuatro
poco,
mujeres es increíble.
sí, entonces, era como un poco guau, wow, o sea, como que la mayoría, bueno, en Utah la mayoría son americanos, blancos, y también la mayoría son casados. Entonces, esa es una parte en el cual ahora, actualmente, también creo que es importante decir que tenemos que tener más diversidad, ¿no? Diversidad dentro de las escuelas, diversidad dentro de los trabajos. Tienes que sentir de que cualquier lugar que tú vas, tienes que sentir de que tú perteneces ahí, ¿no? Y es algo que también yo trato de demostrarlo a cualquier persona que encuentro o conozco.
Sí, claro. Pues fíjate que hablando del tema de diversidad, yo creo que sí también, pues yo estando también en mis clases ahí en UVU, que yo estuve prácticamente solamente en UVU, sí siento que sí, de repente había clases donde nada más éramos muy pocos latinos, éramos uno o dos, y así fueron muchísimas de las clases. Y yo creo que una de las clases que sí me costó un poquito de trabajo, como acostumbrarme, fue cuando decidí tomar unas clases de comunicación para mejorar como mi idioma. Y porque era, de hecho, cuando tomé esas clases fue cuando fue lo de las elecciones presidenciales. Y pues simplemente cuando empiezas a hablar tú de como tu overview de lo que piensas acerca del presidente, por ejemplo, el presidente actual que está aquí en Estados Unidos, era que realmente era como que no coordinabas porque pues simplemente el estado aquí donde estamos pues es más, se van más sobre el lado de como por ejemplo Donald Trump y que yo no coordinaba con esas ideas porque pues tú sabes por las cuales decisiones de nosotros como latinos decimos como pues no, ponemos las cruces porque pues habla muy mal de los latinos. Y me costaba mucho trabajo también acostumbrarme como a la manera de que los americanos también de repente tienen como a pensar de que si tienes acento o tal vez tienes acento y tal vez no sepas de lo que estás hablando o no sepas y realmente no tener tanta diversidad es lo que ocasiona porque realmente pues te están excluyendo de muchísimas cosas porque dicen no, tú eres latino y tal vez no estés entendiendo bien el concepto o no pienses bien las cosas. Porque quieren que estés como de un lado o del otro, y es como, no, es que no necesitas estar de un lado o del otro, tienes que ser neutral para poder coordinar con todo el tipo de personas, porque pues es, por ejemplo, como ahorita que hacemos código nosotros, ¿cuántos programadores no hay que son de la India? ¿Cuántos programadores no soy que son de Japón o que son de otros lados? Y no podemos estar como que, oh, es que tú no entiendes porque tienes acento y porque todas las personas tenemos acento, pero yo creo que es un concepto, sí, es un poquito difícil.
Sí, yo estoy como de acuerdo contigo. Yo creo que si vemos actualmente dentro de los Estados Unidos, creo que lo que le falta a los Estados Unidos y lo que importa a Estados Unidos o trae a otros países o vienen es científicos o personas de ciencias realmente no son americanos, son de otras partes, ¿cierto? Entonces muchos de ellos, por así decirlo, tienen acento, pero saben muy bien de su tema y se pueden comunicar bien. Hay una cosa muy cierta que uno dice que cuando uno estudia ingeniería o carreras de ciencia, por así decirlo, te va muy bien quizás en la parte de ciencias, en la parte cuantitativa, pero no tan bien en la parte de comunicación, de cómo tú. Y que de una u otra parte es verdad y lo pude yo vivir, porque la mayoría del currículum que te dan, bueno, en la escuela, lo que es ingeniería o como yo lo viví, era prácticamente proyectos, 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 tareas, homeworks, lo que sea, y no era que tú salías a presentar, no era de que tú tenías que tener clases de oratorio, nada de eso. Entonces, básicamente creo que ese tipo de habilidad o skill no lo construyes muy bien, ¿me entiendes? Es por eso que la gente se enfoca más de que es un skill muy necesario, porque yo pienso que eso te ayuda a que te desenvuelvas mejor en tus entrevistas, que te desenvuelvas mejor ante las personas, en tu trabajo, y es algo que actualmente yo trato de mejorar. Cuando yo estaba en Perú, odiaba salir a dar presentaciones porque no me sentía segura, porque no me daba miedo y temblaba. Mucho peor acá, dentro de los Estados Unidos, imagínate, sentía de que me iba a olvidar una palabra o que iba a decir algo, como que salía al frente y decía, oh, me voy a olvidar totalmente. Entonces me memorizaba, era como que de esa manera. Pero creo que a lo largo del tiempo que estoy acá y he llevado, inclusive dentro de mi empresa, algunos trainings de comunicación efectiva, de cómo trabajar, me ha ayudado a identificar que por más que acento que tú tengas, por más, ¿me entiendes? Eso no te evita para poder desarrollarte, comunicarte efectivamente. Entonces, es así, ¿no? Entonces, si vemos actualmente dentro de la empresa tech, hay muchas personas, CEOs, que no son de acá, que tienen su acento y son CEOs, ¿me entiendes? O sea, eso no es una barrera para poder salir adelante. Entonces, inclusive en mi empresa, ¿no? El CIO, por ejemplo, es de India, tiene su acento. Pero eso no es una dificultad para que él se comunique efectivamente y exprese sus ideas. Y eso es lo que la gente busca, ¿no? De que realmente te comuniques bien, puedas expresar tus ideas y la gente te pueda entender, ¿no?
Sí, claro. No, y prácticamente yo a lo que me relaciono más es, por ejemplo, al principio de cuando empiezas como a hablar con el idioma, que tienes ciertas presentaciones, por ejemplo, simplemente cuando vas a hacer una simple presentación. Yo siempre decía, no, pues si lo digo en español me va a salir clarito y no me voy a ni siquiera equivocar, pero pues obviamente con inglés era también el proceso de repetición, repetición, repetición. Yo pienso que también a la vez, al principio, cuando la gente quiere hablar inglés, yo siento que a veces también nos esforzamos en decir, oh, ya lo quiero hablar, ya lo quiero empezar a hablar, ya lo quiero empezar a hablar, pero no nos damos cuenta que toma tiempo. Que es, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, que muchísimas de las veces toma muchísimo tiempo en poder aprender algo y prácticamente hay personas que aprendemos unas cosas más rápidas que otras, pero también esas otras personas saben hacer otras cosas más rápidas que nosotros. Entonces, siempre solamente es como esperar ese momento para poder empezar a desarrollar una nueva habilidad, porque toma tiempo.
Eso sí es verdad, todo en la vida toma tiempo, pero creo de que, como te dije, ¿no? Nuevamente yendo, por más acento que puedas tener, que todo el mundo tiene sus acentos de por sí, te vas a Nueva York, tienen tus acentos, te vas a Boston, tienes tu acento, ¿me entiendes? Las personas que son hispanas tenemos acento, las personas que vienen a otro país también tienen acento, entonces por más que tengas acento, eso no es una barrera para que tú puedas lograr tus objetivos.
Y entonces, por ejemplo, ya brincándonos al tema de, por ejemplo, te graduaste en 2018. ¿Qué tan fácil te fue encontrar trabajo dentro de tu carrera?
Eso fue un proceso interesante, aunque no lo creas, porque yo creo que dentro de mi carrera, cuando estuve los primeros 2 años, creo que estuve, era sophomore, junior, como que en sophomore no me interesó realmente buscar ninguna pasantía que le llaman acá, internships. No, dije, no, voy a dedicarme a estudiar, a pasar mis cursos, a pasarlos con buena nota, para ver si es que puedo conseguir becas, etcétera, y lo dejé de lado. Entonces, pero aún seguía en contacto, entonces me acuerdo que preguntaba, pero no me atrevía a aplicar. Estaba como que no me siento aún capacitada para hacerlo. En junior year, que fue como un año antes que me graduara, por así decirlo, lo que yo era fue comenzar a ir a las actividades dentro de mi escuela. Iba a los, estos, no sé cómo se dice en español, estos exposiciones que van diferentes empleadores. Y entonces comencé a hablar, me acuerdo, con diferentes empresas, como empresas grandes, empresas pequeñas, chicas, una de ellas era Microsoft, me acuerdo. Entonces, me acuerdo que Goldman Sachs también estuve hablando por ahí, pero no me fue muy bien. O sea, llegué a hablar con esas empresas, me acuerdo, tuve mi primera entrevista con Microsoft, pasé la primera ronda, me acuerdo clarísimo, me volaron a Seattle, hasta allá, tuve un Super Day Interview que le llaman, y yo estaba súper nerviosa, pero no me había preparado bien en el sentido de que era mi primera entrevista con una compañía grande, estaba compitiendo con chicos de universidades, de Ivy Leagues Universities, estaba como Harvard, Cornell, muchas universidades. Entonces yo me sentía muy insegura, pero decía, ok, voy a hacerlo, y ya está. Di mis entrevistas, fue una bonita experiencia, no lo puedo negar, pero siento que me faltó muchas cosas, y una de ellas fue la parte de comunicación. Cuando me hicieron preguntas, tenía que ser más concisa, tenía que dar más claras mis ideas, y yo creo que eso fue el hecho que yo no repasé antes de ir a mi entrevista, no lo suficiente, no como debía ser. Quizás me enfoqué en una parte que me van a preguntar algo de código, pero me olvidé totalmente de la otra parte.
Sí,
Entonces, no
como en la
conseguí,
parte humana, pues.
claro, no conseguí la entrevista, pero tuve una muy bonita experiencia estando ahí. Me ayudó a darme cuenta de que era muy importante conseguir pasantías y ya de por sí, siendo estudiante, aplicar. Entonces, después de eso, un amigo me pasó la voz sobre una pasantía dentro de, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es donde, entonces yo apliqué ahí y me aceptaron esa pasantía. Y esa pasantía básicamente era, bueno, me hacían hacer diferentes cosas, ¿cierto? Pero una de ellas era justo utilizando la plataforma que es donde actualmente trabajo, que es la empresa ServiceNow. Entonces, es ahí donde tuve un poquito más de conocimiento sobre qué era ServiceNow o cómo se utiliza esa plataforma. Después de ese año, ya era mi año final. Entonces, en ese año final, comencé a involucrarme mucho, mucho en actividades de mujeres, de minorías, de ingenieros, etcétera. Y fui a dos conferencias. Una de ellas es Mujeres Ingenieras, y otra de ellas es Grace Hopper. Entonces, fui a las dos conferencias. La primera que fui fue a través de BYU, que fue mi escuela. Entonces, ahí tuve diferentes entrevistas. Es muy alucinante porque es una conferencia, tú hablas con los recruiters ahí mismo, con los reclutadores, y ahí mismo te dicen, ok, yo te quiero, entrevista al día siguiente. Y eso fue lo que pasó. Entonces, entrevisté con muchas compañías y en una de ellas me dijo que quiero, que se llamaba Accenture, creo, me dijo, quiero volarte a Chicago. Entonces, me fui a Chicago, tuve las entrevistas y conseguí el trabajo. Entonces, me ofrecieron y yo dije, eso era en 2017, ya mi vida está asegurada, tengo trabajo, me voy a ir a vivir a Philly, Filadelfia, y ya todo está perfecto. Eso es lo que yo dije. Entonces, cuando me entero a fines de año del 2017, bueno, cuando ellos me dicen, ok, ya estás a punto como de empezar, algo así, queremos tus papeles, y yo les comento de que yo era estudiante internacional, que yo iba a tener después de graduarme una autorización de trabajo, que se llama OPT, OPT, entonces y ese OPT me duraba por 3 años, me dijeron, oh, lamentablemente no podemos, tenemos que hacer resign your letter, tenemos que decirle no a tu letter porque no aceptamos personas, sencillamente porque la compañía mía no hacemos sponsor para una visa de trabajo. Ese día creo que fue bien triste para mí porque me rompió el corazón. Yo dije, no, como que, ¿qué es lo que pasa? Pero dije, no, de todas maneras, yo voy a seguir siguiendo, ¿no? Siguiendo postulando. Entonces, pero ya era como que mi tiempo ya era muy agotado porque eso me pasó en diciembre y en enero, febrero, marzo, imagínate, ya me graduaba. Entonces, y como no sé si sabes, pero usualmente acá en los Estados Unidos, todo el reclutamiento comienza en agosto, ¿entiendes? O sea, ya como que ya no llegaba para agosto, entonces yo dije, ¿qué hago? Comencé a aplicar muchas empresas dentro de Utah, muchas de ellas no me respondieron o me respondieron, entonces que nuevamente me conecté con la iglesia, entonces ellos me dijeron, ok, puedes tener un trabajo acá. Al igual que me dieron una oferta en una empresa chiquita en Utah, entonces que el salario era súper malo, pero yo dije, ya qué importa, porque no sé si sabes, pero acá, si es que tú tienes tu permiso de trabajo, solamente tienes 3 meses para conseguir trabajo. Si no consigues trabajo, te tienes que ir a tu país. Entonces, eran cosas que, bueno, no sé qué hacer, pero cualquier cosa tengo que hacer, tengo que ponerme a trabajar para no regresarme, ¿no? Entonces, es ahí que una de la nada. Recibo una llamada hace tiempo, como 2 años atrás, 3 años atrás, me había contratado un recruiter de Google. Entonces me dijo, yo le envié un mensaje, le dije, hey, ¿sabes qué? Quiero saber si aún estás contratando, ¿no? Cosas así. Y me dijo, oh, pues sí, te doy una llamada. Y le di la llamada, era como un filtro de entrevista, y le dije por qué quería trabajar con ellos, etcétera. Y ella me invitó justamente a esta conferencia que se llama Grace Hopper. Me dijo, tienes dos opciones, o hacerte la entrevista por Skype o ir a la conferencia. Y yo le dije, no, me quiero ir a la conferencia, porque yo ya sabía que en estas conferencias te daban la oportunidad de ir a ver a otros empleadores. Entonces, es así. Me fui allá a la conferencia en Grace Hopper. Creo que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido durante mi vida de estudiante. Conocí muchas personas, me ayudaron bastante, ¿me entiendes? Entonces, tuve mi entrevista con Google, que me esforcé bastante. Tuve mi entrevista también con otras empresas como Microsoft, como Comcast, como, qué sé yo, con ServiceNow también, con un montón de empresas. Y sí tuve ofertas, pero no de Google, entonces me dijeron que no. Me acuerdo que conecté con muchas personas, una de ellas que justo iba a esa misma posición que yo iba a postular a Google, pero a ella le contrataron y a mí no. Pero fue como bonito, ¿no? Conectarse con mujeres de diferentes partes del mundo que son apasionadas en la tecnología y son apasionadas a ayudarse el uno al otro. Durante todas esas entrevistas que tuve, me dijeron no en Google, ahí mismo me dijeron. Bueno, Microsoft ni siquiera me respondió porque también tuve entrevista con ellos, tuve entrevista con otras empresas que no me acuerdo, y tuve entrevista con Comcast, que es una empresa, bueno, Comcast es que tiene diferentes empresas, ¿no? Pero es la compañía madre.
Más grande para el internet, ¿no?
Entonces, Comcast me contrató y yo estaba súper feliz. O sea, tuve mis 3 entrevistas con Comcast. Ya de por sí, porque antes lo que había hecho era como hacer puro networking en internet. Si miraba un Twitter o algo que decía, están hiring para Grace Hopper, le enviaba un email. Y así comencé a hacer puro networking con empresas, ya sea con todas las empresas que miraba. Yo decía, yo voy a ir a esa conferencia, ahí deme una oportunidad, deme una entrevista, ¿no? Y muchas de ellas me llamaron, hicimos filtro a través de teléfono, y es así que cuando yo ya llegué ahí, yo ya tenía mi horario ocupado de puras entrevistas. Entonces, cuando yo llegué, cuando tuve la entrevista con Comcast, después, qué sé yo, después de la tercera entrevista, me dieron una oferta de trabajo. Y yo les había dicho a ellos que yo era estudiante internacional y que tenía OPT y que yo necesitaba sponsor, o sea, que me den sponsor para mi visa de trabajo. Entonces, resulta que me dieron la oferta, estaba súper contenta, o sea, aún no sabía, estaba un poco triste porque Google me había dicho que no, pero dije, bueno, en fin, ¿no? Pero estaba contenta porque Comcast me había dicho que sí. Y bueno, ¿no? Entonces dije, wow. Y nuevamente era en Filadelfia. Me voy a mudar a Filadelfia. Dije, me habían dado una muy buena oferta, algo que nunca imaginé. Wow. Dije, Dios mío, que estaba así como, wow. Resulta de que me fui contenta de ahí. Entonces, había hablado con otras empresas. Una de ellas era ServiceNow, pero no tuve entrevistas en ese momento. Tuve una entrevista por teléfono con alguien, pero me dijo que si estaba interesada iba a continuar mis entrevistas, ¿no? Pero ofertas laborales solamente tuve una, que fue la de Comcast. Entonces salí feliz, contenta, y cuando me gradué, vinieron mis papás y todos, yo ya como que estaba segura, ¿no? De que iba a ir para ellos. Y resulta que cuando firmo mi contrato y envío mi contrato al reclutador de Comcast, me dice de que se había reunido con los de legal team, lo que sea, y que no me podían hacer sponsorship, que no me contrataban porque y estaba en OPT, y que ellos sí, y yo le dije, no me acuerdo, dije, pero yo sé, yo te dije que yo estaba en OPT, y me dice, sí, lo sé, pero no sé, como que por todas las cosas que está pasando en inmigración, estamos contratando personas para que hagamos sponsorship para la visa de trabajo, pero personas que tengan más experiencia, o sea, mejor dicho, que sean masters, que tengan su master's degree y cosas así.
¡Wow! ¡Qué terrible experiencia!
Eso fue tan decepcionante que no pude más, o sea, dije, me he forzado como literalmente como un montón de tiempo, he obtenido quizás algunas ofertas de trabajo, pero para que me digan no por mi estatus y por mis papeles, fue como súper triste, la verdad, para mí. Entonces me caí, dije, no me voy a Philly, no tenía nada en ese momento, ya me había graduado, no tenía absolutamente nada, y eso, ¿no? Entonces es ahí como loca, dije, ok, no, tengo que postular a cualquier trabajo y mantener mi estatus, porque si tú sabes, si yo no consigo un trabajo y no entro a trabajar, automáticamente me tengo que regresar al país, y lo que yo quería era quedarme a ganar experiencia después de haber terminado mi carrera. Y es así, hice bastante networking, apliqué a bastantes empresas dentro de Utah, fuera de Utah, una de ellas fue ServiceNow, me contestaron, me tuve una entrevista en Utah con una persona presencial, y de ahí tuve otras 2 entrevistas con personas a través del teléfono, ¿no? Y de ahí tuve una entrevista con una empresa que se llama Microfocus, creo, allá también. Entonces, de todas, yo te entrevisté a una pequeña startup company, de todas ellas, las 3 me dieron respuestas. Entonces, pero para eso, como necesitaba buscar trabajo, un poquito para darnos el timeline de todo, era como que no tenía trabajo, entonces llamé al trabajo que había tenido la internship antes, volví a trabajar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces estaba trabajando ahí, pero yo sabía que ellos no me iban a dar visa de trabajo, yo sabía ahí que era temporal porque ellos tienen un proceso diferente, que a los 2 años te tienes que ir, ¿entiendes? Contratan contingentes, no full-time employees. Entonces, yo sabía que eso no era a largo plazo. Pero mientras que yo estaba trabajando en iglesia, que solamente duré 2 semanas, durante esas 2 semanas recibí 3 ofertas laborales. Una en el cual fue una pequeña startup que me pagaban súper mal, pero me dijeron que iban a dar mucha experiencia. Les dije que sí. Después me llegó, porque me dijeron, ok, no te pagamos bien, pero vas a ganar experiencia y posiblemente sí te demos tu visa de trabajo. Eso es lo que dijeron. La segunda fue en Micro Focus, que me dijeron, te queremos contratar. Al comienzo me dijeron, lamentablemente no te vamos a dar sponsorship, pero después, como la persona que me había entrevistado e iba a ser mi jefe, le caí muy bien, me dijo, ok, vamos a hacer una excepción, vamos a darte como el sponsorship. Entonces yo a ellos decía, Dios mío, ¿qué hago? Y después, un viernes me acuerdo, cuando estaba en el trabajo, me llamó ServiceNow y me dio la oferta de trabajo. Entonces, en ese momento había dicho sí a una empresa, a la Startup Company, le había dicho quizás a Micro Focus. Estaba trabajando para la iglesia en ese tiempo y ServiceNow quería que les dé la respuesta. Entonces, lo que hice fue, después de meditar, dije, no, sabes que me conviene ahí, la oferta está buena. Me fui a la compañía donde actualmente estoy ahora, que es ServiceNow. Tuve que decirle a la empresa, la pequeña empresita, o sea, que no, que por motivos X, creo que no sé qué, le dije, lamentablemente no podía, tenía que declinar a su oferta que ya la había aceptado. Entonces, y bueno, después a Micro Focus les dije que no y prácticamente se molestaron. La reclutadora me dijo como que prácticamente me hiciste perder el tiempo, algo así. La otra empresa pequeñita me dijo, no entendían por qué. Y yo nunca les dije que era por el salario, pero eso no influía. Me parecía un robo realmente, ¿no? Pero les dije que no, que tenía mis motivos personales y que no. Y bueno, resulta de que decidí mudarme, decidí ir a aceptar la oferta en ServiceNow y literalmente eso fue un viernes que me dieron oferta y el martes ellos querían que yo esté ahí. Así
Oh,
que
wow, o sea, fue de casi de inmediato, pues.
entonces, ¿qué pasó? Viajé, les dije, el lunes querían, pero le dije, no, el lunes no puedo, voy el martes. Entonces, viajé el martes, estuve ahí una semana más o menos para ver cómo eran las cosas y de ahí ya después me mudé definitivamente a San Diego. Y más o menos fue esa mi historia. Entonces, creo que no es fácil ahora. Muchas empresas creo que están restringiendo contratar a personas con OPT. Estoy hablando específicamente de estudiantes internacionales
Sí, claro.
por el hecho de que no contratan, no quieren darte sponsor para una H1B, que es una visa de trabajo. Pero creo que si tú tienes determinación y luchas y te involucras en diferentes actividades, etcétera, conferencias, puedes lograr algo realmente.
No, y fíjate todo el tema, todo lo que ha pasado, porque por ejemplo, ahorita la temática del coronavirus ha dejado a muchas personas como tú sin trabajo y prácticamente esas personas han tenido que regresar hasta su país. Y prácticamente ahora que terminaron hasta los sponsorships, que les quitaron los sponsorships a las personas, pues ha sido un poquito más difícil por tener que hacer más tramitación que una persona regular. Y porque una de las cosas que más me he fijado que, por ejemplo, cuando estás aplicando a trabajos, hay muchas aplicaciones que no te dicen si van a dar sponsorship o no van a dar sponsorship. Es algo que he notado.
Mira, ¿sabes qué es lo gracioso? Que en muchas aplicaciones te dicen algo. Creo que el 98 o 9% de las aplicaciones que he postulado o he rellenado te dicen, o sea, porque es ilegal decirte si eres tu ciudadano o no, eso es totalmente ilegal. Pero te dicen, creo, a mí me ha pasado que me dicen, vas a requerir sponsorship, you know? Y es ahí automáticamente el filtro donde ellos saben que no eres de acá. Entonces, muchas veces, y a mí me ha pasado que muchas veces le he puesto que no. Entonces digo, no, no le he puesto como que ya está, no, no, no. Pero creo que es un problema, ¿no? En el cual que las empresas están haciendo mucho filtro por eso, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Entiendo el punto de vista, pero es algo, hace más difíciles a estudiantes internacionales poder conseguir trabajos.
Y porque yo siento que deberíamos de, yo creo que a lo mejor, digo, Digo, es uno de los proyectos que he traído y que no he terminado todavía, pero sí quisiera formar como una plataforma donde dirigidamente a personas como tú que simplemente te digan, simplemente, o sea, sea como un sí o no, aceptas o no aceptas personas con que van a necesitar visa o no. Porque yo también
Claro.
siento que es un poco molesto como uno como estudiante que tienes que, porque de por sí tienes que subir más de 100 aplicaciones, tienes que contactar más de 100 personas para ver quién te va a proveer una entrevista. Yo creo que tenemos la regla casi casi de que aplicas a 100 empresas, 10 te van a hablar y 3 te van a dar ofertas.
Definitivamente, yo pienso que sí. Creo que algo muy interesante y muy bueno que vi en estos diferentes tipos de conferencias era de que sí tenían eso. Tenían dentro de las aplicaciones que construían, porque sabían que es que estas conferencias no solamente son personas dentro de los Estados Unidos, muchas empresas invitan a gente fuera de Sudamérica, de Europa, de Asia, ¿me entiendes? Etcétera, diferentes partes a que se reúnan ahí. Entonces, creo que a mí me pasó que específicamente en estas conferencias hablando, sí sabías qué empresas te daban sponsorship y sabías qué empresas definitivamente no te daban sponsorship, ¿no? Entonces, es eso. A veces me tocó, por ejemplo, me acuerdo, porque yo sabía que no era americana, no era ciudadana, sabía que era estudiante internacional. Quise probar por ahí, jugarle el sistema y probar con algunas empresas que ya sabía que me iban a decir que no, pero dije, quiero ver qué se siente tener la experiencia de aplicar a estas empresas. Y algunas sí me dieron oportunidades de entrevistas, ¿no? Y eso me ayudó también a fortalecer, tener mejor como interview skills, y no a hablar mejor, etcétera, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí,
Y
definitivamente siento que, oh, disculpa, siento de que
no.
debería haber una plataforma universal, accesible, para que las personas vean que si tú quieres aplicar a empresa X, esa empresa X acepta personas con OPT y te podrían dar sponsorship.
Sí, claro. Y aparte porque siento que es demasiado importante porque, por ejemplo, el proceso en el que estamos ahorita de que, pues simplemente con el coronavirus. Simplemente tienes a mucha gente buscando un trabajo y a mí no se me hace justo que porque, por ejemplo, también otra cosa que hacen mal las compañías que de repente sí es un poco molesto, que por ejemplo, una de las preguntas, ¿qué tanto has investigado de la compañía? Y es como, pues imagínate si tienes más de 100 entrevistas y tienes más de 100 lugares a qué aplicar, siento que si te están preguntando como exactamente. Investigaste acerca de la compañía, qué sabes tanto de la compañía, es un poco molesto porque es como, sí, pero es que si imagínate toda la investigación que tengo que hacer de todas las compañías para poder contestarle a todos los reclutadores y luego además reclutadores que te llaman y no saben acerca de cosas de técnicas, preguntas técnicas. Te preguntan a veces barbaridades que te quedas así como de que esto that doesn't make sense. Si te quedas como, no tengo ni idea de lo que me estás hablando porque realmente no lo estás coordinando acorde a la posición a la que voy a tener.
Sí, definitivamente. Pienso que algunos saben más, otros saben menos, ¿no? Pero al final y al cabo, bueno, mi experiencia ha sido que creo que la mayoría de reclutadores que he tenido sí han sabido un poco. No tanto técnico, pero era más el primer paso de los que ha sido más como un filtro para ver si es que eres tú realmente, para que digas como tu experiencia, tus trabajos, ¿me entiendes? Y ya cuando pasas por ahí a la segunda, tercera ronda, es ahí donde probablemente, depende de qué tipo de posición, te pregunten preguntas relacionadas a tu background, ¿no? A lo que has estudiado.
Sí, claro. Sí, pues prácticamente con eso estamos casi concluyendo la parte de la entrevista que te estaba haciendo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que tú, por ejemplo, recomendarías a cualquier persona que está en diferentes ámbitos, no especialmente en el ámbito de coding o programación? ¿Tú qué le recomiendas a la gente si viene a Estados Unidos a estudiar y a tratar de tener una mejor calidad de vida? ¿Cómo qué es lo que le recomiendas hacer? Y cómo hacer las cosas a pesar de todo lo que ya hemos vivido nosotros, como cuál es en tu experiencia, cuál sería como tu recomendación a esas personas.
Esa recomendación se le ha dicho a mis hermanas también, y la recomendación es de que primero se enfoquen en sus estudios, que vaya bien, que traten de sacar muy buenas notas para que tu GPA de por sí no sea bajo, ¿me entiendes? Ese es uno. Pero que también no solamente te enfoques en esa parte, pero que busques pasantías. Una pasantía es muy, muy importante para que tú puedas conseguir un trabajo a tiempo completo, en mi punto de vista. Entonces, yo te recomiendo, si estás estudiando ahora o quieres venir a los Estados Unidos a estudiar, de que te esfuerces al estudiar, que saques buenas notas, pero en el camino también, cuando tú ya pienses, quizás en tu año segundo, o que yo recomiendo, ¿no? Que ya comiences a ver diciendo, ok, a mí me gustaría trabajar en esto, voy a ver el tipo de compañías que pueden ofrecer ese tipo de role o de posición y a tratar de hacer networking con esas compañías, tratar de asistir a conferencias. Hay muchas conferencias dentro de los Estados Unidos, que es conferencias de hispanos, conferencia de afroamericanos, conferencia de mujeres en computación, conferencia de la que te dije de Grace Hopper. Hay muchas conferencias actualmente que es ese mismo, tienen el único objetivo de que tú aprendas más, de que tú te reúnas con otras personas de diferentes partes del mundo, por así decirlo, y más importante también, de que estas conferencias tienen ferias de trabajo. Entonces, involúcrate, no solamente estudies, o no solamente lleves tus clases, porque eso es importante, pero eso tienes que ir más allá. Tienes que hacer actividades extracurriculares, tienes que ya de por sí pensar hacer networking y todo eso. Yo creo que ese conjunto o ese balance de estudio más ir buscando hacer networking, aplicando empresas, ya ver desde ahí, te va a ayudar realmente para que tú puedas conseguir un trabajo después de graduarte o inclusive conseguir una internship mientras que tú estudias y asegurarte un trabajo después de graduarte y para que puedas realmente tener experiencia de trabajar acá en los Estados Unidos.
Sí, fíjate que es curioso porque yo, por ejemplo, yo también lo que recomiendo mucho es un poquito diferente en vez de tomar intercambios, es como trabajar en diferentes como compañías. O sea, por ejemplo, si pasas un año en una compañía o 2 años, muévete mientras estás estudiando para que tengas la experiencia de ver como en qué tipo de equipo, como qué tipo de empresa es en la que quieres trabajar, en qué tipo de experiencias quieres tener. Y además como tener como la visualización de como saber exactamente, oh, esto es lo que realmente quiero hacer. Porque una cosa es estudiar lo que queremos hacer y a la hora que entras al ramo es totalmente distinto.
Exactamente.
Entonces, por ejemplo, es algo, por ejemplo, que fue lo que yo hice durante mi carrera, que fui como, trabajé 2 años en Canvas, trabajé medio año en Domo, trabajé el otro resto de la otra compañía, lo trabajé en año y medio más el internship que me aventé en UVU. Y entonces fue como que tuve como el overview de diferentes áreas, por ejemplo, QA, Software Development. Y tuve la parte también, por ejemplo, como diseño. Entonces empecé a ver como más como, ok, entonces exactamente esto es lo que quisiera hacer y esto es lo que más me quiero enfocar. Y siento que eso me ayudó más a ver como hacia dónde quiero ir, como en dónde quiero ir en 5 años, en 10 años.
Y sí, creo que es importante aprender a descubrir qué es lo que realmente te apasiona y qué es lo que realmente te quieres hacer por el resto de tu vida, por así decirlo, ¿no? Entonces yo pienso que la mejor ayuda que puedes hacer, o cómo puedes descubrir eso es, en mi punto de vista, es tomando pasantías. Creo que las pasantías te van a ayudar realmente a descubrir si es que realmente es algo que me gusta o es que si es que tengo que ir por otro diferente camino. Entonces, yo definitivamente recomiendo a las personas que tomen pasantías cuando es verano, cuando tengas tiempos libres, para que te enfoques realmente en tu pasantía, para que sea una pasantía a tiempo completo y para que después, como tú dijiste, descubras realmente qué es lo que te gusta y así ya después al terminar la carrera conseguir un trabajo a tiempo completo, ¿no? Y ya después, como te digo, ya establecerte en una compañía, si es que quieres o mudarte, ya eso depende de cada persona, ¿no? Pero eso es
Y nada más para que la gente se dé una probadita, ¿qué es vivir en San Diego y qué es vivir en Utah? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Dónde te ha gustado vivir más?
Yo me llevo muy buenos recuerdos de Utah. Pienso que Utah, uno de los grandes beneficios que puede tener es de que la educación es barata, a diferencia de otros estados. Otra de las impresiones que tengo de Utah es de que no hay tantas cosas que te puedan distraer. Entonces, por así decirlo, ¿no? Me parece que la gente en Utah es muy, muy amable, extremadamente amable, o las personas que yo he conocido. Era como mi primera impresión, es que al llegar a Utah, yo estaba caminando y alguien estaba corriendo y se paró a saludarme. Y yo como en mi cabeza era como, pero te conozco, yo recién llegaba de Perú, como que no entendía, pero ¿por qué eran tan, tan amables, tan nice, tan friendly? Yo entendía eso. Y después era así, pasó de que eran las personas, por lo menos donde mi experiencia fue de que eran súper amables, ¿no? No sé si era por el tema de la parte de la religión, no sé, pero siento que la cultura de Utah de por sí era muy así.
Yo siento porque es porque también, por ejemplo, muchísima gente habla nuestro idioma. Por ejemplo, este es el estado donde yo me quedé sorprendido que llegaba a tiendas y era como americanos que me hablaban español y yo así como que
también
hasta me las quedaba viendo. ¿Cómo aprendiste español? Porque yo no sabía nada de la religión. Pero, por ejemplo, a la hora que me hablaban español, para mí era como algo demasiado raro.
Sí, yo creo que también, creo que la religión de por sí o la cultura influye en eso, ¿no? Muchas personas, como no sé si ustedes saben, pero dentro de mi religión se van a una misión y es ahí donde aprenden diferentes idiomas. Uno de ellos puede ser el español. Es algo que me sorprendió también, que a veces yo estaba en un lugar y las personas sabían que yo hablaba español y se me acercaban a mí porque querían hablar español conmigo o querían interactuar. Entonces, yo pienso que me llevo los mejores recuerdos de Utah, que ha sido un estado muy bueno, que me ha dado muchas alegrías. Creo que en tema de diversidad, eso es lo que no se ve, no se ve mucha diversidad. La mayoría, especialmente en BYU, diría que el 90% de gente es white people, ¿me entiendes? Y creo que es algo que, bueno, ¿no? Que se tiene que mejorar, tener un poquito más de diversidad, ¿no? Con respecto a San Diego, una de las cosas que me encanta de San Diego es el clima, la verdad. En Utah no me gustaba el invierno para nada. Al comienzo me gustaba, pero después no, cuando tenía que caminar en la nieve y toda
no,
la
yo
nieve.
También, el primer día que vi nieve hasta me tiré en la nieve. Me tiraba en la nieve a jugar, parecía niño
chiquito.
Los
primeros nada más, porque después ya no.
Sí, ya después era como que no, pues ya la nieve mejor que se pase, porque ya, pero aquí pues la nieve, ya sabes, la temporada de frío ya no tarda en empezar y dura hasta mayo y y todavía aún así sigue nevando y creo que en junio fue la última vez que nevó ahí en Park City.
Sí, sí. Yo al comienzo era igual, salí hasta en shorts en invierno, creo, que estaba así, súper así. De ahí no me gustó para nada porque cuando tenía que caminar, y bueno, mis zapatitos caminaban, me trasladaba de un lugar a otro, se me mojaban todos, me caí un montón de veces. Uy, no, 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 no. De ahí dije, no, no me gusta la nieve. Y bueno, y acá me encanta el clima de que no hace frío, que es como un clima templado siempre, es como lo mismo, ¿no?
Como lo mismo.
No cambia,
¿Pero qué tal el tráfico?
Bueno, es curioso porque, ¿sabes qué? Yo vivo a 5 minutos, bueno, de mi trabajo, entonces no me agarro mucho tráfico, pero sí.
¿Exactamente en qué parte de San Diego estás viviendo?
Estoy viviendo, es que aún soy media nueva, pero vivo por, que le llaman por la área de La Joya, entonces,
La Joya.
Vivo por ahí, entonces mi trabajo me queda como 5 o 7 minutos, entonces manejando. Y obviamente salgo a las 8 de la mañana, antes de cuarentena, ¿no? 8 de la mañana y salía a 4 de la tarde, o sea, no agarraba absolutamente nada de tráfico, literalmente me podía ir caminando. Ahora, por ejemplo, no hay mucho tráfico por la cuarentena, pero sí me ha tocado salir a veces a las 6 de la tarde y era un tráfico que para ir a Costco a comprar cualquier cosa, digamos, que me quedaba usualmente 15 minutos, me tocaba media hora o 40 minutos. Entonces,
a mí realmente lo que me encanta de California también es la diversidad de personas.
Oh, eso es lo que iba a decir. Una cosa es que cuando mis hermanos vienen o a veces hemos tenido la oportunidad de ir a los supermercados, es bonito ver las personas, el tipo de diversidad, ¿no? Personas de diferentes países, personas de diferentes culturas, de diferentes backgrounds y todo, ¿no? En general. Entonces, o escuchar, ver una persona hablar en otro idioma, o sea, a mí me gusta particularmente, ¿no? O sea, me gusta mucho. Especialmente acá en el área, algo que me sorprendió bastante es que hay bastantes asiáticos. pero creo que son americanos asiáticos, en realidad.
Sí.
Vivo exactamente a un paso de una universidad que se llama la Universidad UCSC, Universidad de California. Muchos asiáticos, pero mucha diversidad, como tú dices. Y bueno, no, me encanta eso, ¿no? Me encanta que la gente sea, es un ambiente como de playa, como la gente no es agitada como una ciudad, porque de donde yo vengo, en Lima, toda la gente va como súper rápido. Cualquier ciudad es así, ¿no? Pero es como un ambiente como relajado, así como de playa, ¿me entiendes? Eso es lo que me gusta
Sí.
bastante. Pero de los dos lugares me llevo bonitos lugares, bonitos recuerdos, bueno, de Utah. Acá en San Diego me gusta y disfruto vivir acá. Lo único que no disfruto es de que me parece, o yo en general pienso que California es un estado muy, muy caro para vivir. Entonces, a veces no acuerdo con lo que una persona puede ganar, average, ¿me entiendes? Entonces, pero todo se puede, ¿no? Entonces, es así.
Sí, todo, pues todo poco a poco se acostumbra. Y aparte, digo, a mí también, por ejemplo, se me hizo curioso a mí a mí cuando me hizo clic lo de diversidad ahí en California, fue una vez que fui, pues llevé a mis hijos al zoológico. Iban pasando un grupo como de niños y mi hija agarra y dice, oye, ¿por qué? Dice, ¿por qué hay personas como de col que tienen la piel de color diferente? Y yo me quedé así como que, wait a second, what are you saying again? Y ya me empieza a decir así como que, oh, no, es que veo niños que tienen tez negrita, tienen tez morena, son diferentes, no, nada más es pura gente blanca como en Utah. Y es como
Claro.
que, sí, realmente es cierto. O sea, realmente en California puedes ver un poquito más de diversidad y realmente creo que es una de las mejores cosas que me ha tocado vivir y porque me ha gustado, porque pues prácticamente soy originario yo de Chula Vista y viví un tiempo en Chula Vista, después me vine acá a Utah a estudiar la universidad. Pero realmente sí son cambios distintos. Pero sí, a la cuestión yo creo que en cuanto de vivienda y lo que el costo de vida, yo siento que Utah es un mejor lugar para vivir en ese sentido. Si te vas por el lado ya de diversidad y todo eso, sí, California podría cambiar muchísimo, muchísimo todo ese tipo de diferencias de cultura.
Eso sí es verdad, como digo, allá la mayoría, como tú dices, no hay mucha diversidad y creo que depende de cada persona, ¿no? Particularmente yo pienso que si tuviera que formar mi familia o algo, elegiría un lugar con un poquito más de diversidad, ¿no? Un lugar en el cual las personas o mis hijos no puedan encontrarse a niños de diferentes tipos de backgrounds, ¿no? Diferentes tipos de nacionalidades, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque siento que a más diversidad. Bueno, especialmente en un trabajo, ¿no? Los equipos realmente trabajan mejor, ¿me entiendes? Hay más ideas, más colaboración, etcétera, ¿no?
Y en ese sentido de cuestiones de trabajo, fíjate que ahora que he estado en diferentes equipos, yo creo que una de las mejores experiencias que he tenido es de que haya personas de diferentes backgrounds. Yo
Ah,
siento que es cuando llegan como más diferentes ideas, porque también siento que de repente, es por ejemplo cuando trabajas en un equipo de puros hombres, siento que llega el momento en que siempre como que porque
ya falta
tendemos,
una
los
mujer.
hombres, ten, ya los hombres tenemos, a, de por sí tendemos a ser así como quiero esto color rojo y no lo cambies, porque esto es así como yo lo digo. Y si hay mujeres en el equipo, cambia totalmente la dinámica. La dinámica es como que, oh, ahora no es de que no lo queramos rojo, pero queremos intentar algo diferente.
Es interesante porque dentro de mi equipo, donde ahorita estoy trabajando actualmente en mi empresa, somos tres mujeres y tres hombres. Entonces creo que es algo muy interesante, ¿no? O sea, de diferentes tipos de backgrounds, por así decirlo, ¿no? La mayoría son nacidos acá, ¿no? Yo soy la única, por así decirlo, internacional dentro de mi equipo, pero uno es de descendiente chino, otro de Vietnam, o me entiendes, como diferentes backgrounds, como tú dices, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Poder interactuar y tener mujeres también, ¿no? Dentro de nuestro equipo, ¿no? Creo que ayuda mejor para que un equipo desarrolle mejor, para que pueda tener un mejor performance, ¿sí? Yo pienso, particularmente.
Sí, y no sé, pero yo siempre también he visto eso porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad tomé muchas clases de diseño y yo siento que las mujeres son buenísimas para tomar detalles, ver los detalles, ver lo que muchísimos hombres pueden perder, o sea, que no ven los mínimos detalles y las mujeres pueden arreglar un montón de situaciones. Por ejemplo, cuando se toca el tema de user interface o user experience, es como, Wow, el trabajo que hacen es impactante y yo la verdad lo admiro, pero realmente porque he trabajado en compañías donde he trabajado con puros hombres, he trabajado con compañías que han tenido diferente diversidad, hay otros que solamente tienen así como que le llaman diversidad, pero solamente tienen una persona sobre como de 100 personas que están solamente americanas.
Sí, yo creo que es
Y
importante.
es por eso que te venía diciendo como que a mí me agrada más la idea, por ejemplo, también, por ejemplo, yo entiendo que el hacer un intercambio o una residencia en diferentes en una compañía sí te ayuda muchísimo y te va a ayudar muchísimo. A mí, por ejemplo, a mí lo que me ayudó mucho fue como cambiar mis trabajos dependiendo de lo que quería hacer y dependiendo exactamente qué es lo que estaba buscando. Y creo que eso a mí también de repente me dio como hasta más ideas, porque, por ejemplo, al agarrar y ver, por ejemplo, diversidad de personas, ver diferentes ideas, porque al ver una persona es como, es por ejemplo, yo te admiro muchísimo por todo lo que has hecho y todo lo que has trabajado y todo lo que me has podido ayudar, pero más sin embargo, lo que más se me hace como un poco atractivo es como la experiencia que puedes compartir. O sea, como que no nada más es como que, oh, nada más vas a tener entrevista mañana o vas a hacer esto mañana o esto es lo que vas a hacer, sino que estás dispuesta como que, ok, trata de buscarle por aquí, trata de leerte este libro, trata de hacer esto, trata de meterte a esta página web o trata de hacer esto otro y vas a ir agarrando ideas. Y yo creo que al trabajar en diferentes lugares es como lo que puedes empezar a ganar un poco más, como que, oh, ahora esto es lo que puedo hacer. O porque tú sabes que programación es intentar hacer algo nuevo y porque no sabes si va a fallar o va a funcionar. Y simplemente es como que va a funcionar, no. Y simplemente es como ir cambiando. Y luego arreglas una cosa y se empieza a descomponer otra. Y entonces, pues prácticamente es como prueba y error. Eso es lo que yo le llamo todo el tiempo.
Sí, yo creo que sí, yo creo que, y muy, muy aparte de eso de como tú dices, prueba y error, creo que dentro de la vida vas a tener desafíos, vas a tener caídas, y lo más importante es de que uno tiene que aprender de eso, ¿no? Específicamente dicen en tu trabajo, si tú no sabes algo específico, ¿no? Estás escribiendo quizás un tipo de código o cualquier cosa, ¿no? Y no sabes, te toca preguntar a tus coworkers, hay que te ayuden o preguntar o tratar de averiguar, ¿no? O sea, pienso que la colaboración es muy importante, ¿no? Entonces, tratar de ayudar el uno al otro de cualquier manera. Y eso es lo que yo siempre digo a todas las personas, ¿no? Yo especialmente, yo habiendo venido acá hace más de 10 años específicamente, entonces, habiendo pasado lo que he pasado, trato de ayudar a la gente para que pueda llegar o por lo menos guiarles de las cosas que me ha pasado, ¿no? Entonces decirle, oh, yo pienso que deberías hacer esto o algo, dándole recomendaciones, ¿no? Y si tengo la posibilidad de ayudarlos, los voy a hacer, y eso es lo más importante, ¿no? Como contribuir a tu comunidad.
Sí, claro. Y aparte, pues simplemente ayudarles a explicarles, o sea, porque, por ejemplo, yo siento que mucha gente tiene miedo al cambio. Y, por ejemplo, siento que mucha gente tiene miedo a perder sus trabajos, pero no se dan cuenta que esos trabajos no les proveen buenos beneficios, no les proveen un buen salario. Y, por ejemplo, yo siento que si la gente se esfuerza un poquito más de lo que ya se está esforzando, porque no digo que no se estén esforzando, porque obviamente el tener un trabajo regular o tener un trabajo que no te permite, que no necesites necesariamente tener una carrera, no diga que no sea respetable, es bastante respetable, pero siento que si pones un poco más de enfoque en lo que quieres hacer, yo siento que aquí en Estados Unidos puedes hacer lo que quieras. A mí lo que más me impactaba era de que aquí la gente me decía, oh, si quieres ser policía, puedes estudiar y ser policía. ¿Quieres ser abogado? Puedes ser abogado. ¿Puedes ser ingeniero? ¿Quieres ser ingeniero? Puedes ser ingeniero. Porque, por ejemplo, al menos en México, de donde yo crecí, es como si querías ser doctor, ya no había como que, o puedes cambiar de ideas. Y de ser doctor te puedes ir abogado, porque era totalmente una cosa que muchísima gente te lo iba a negar y simplemente por cómo es la sociedad, sino simplemente que la sociedad te va a empujar como que, no, es que eso no está bien.
Claro, yo creo que el sistema es diferente. Bueno, por lo menos en Perú, lo que se, bueno, que yo estuve en la universidad es de que tú eliges ya algo y con eso te vas de frente, digamos, ¿no? Si eres abogada, estudio abogacía por 5 o 6 años y de ahí no me voy a cambiar a ser ingeniera o viceversa, ¿no? Creo que acá el sistema es diferente en el cual tú cuando ingresas a la universidad, los primeros años haces tus generales y de ahí llevas tus cursos de carrera. Pero eso no significa de que, por ejemplo, si yo actualmente me gradué de ingeniería de computación, yo quiera ser abogada, que puedo hacerlo. Fácilmente yo postulo a la escuela de derecho ingreso y hago un tipo de abogacía relacionado a lo que estoy estudiando, ¿no? En patentes de software o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero creo que el sistema te ayuda realmente para que tú puedas cambiar, ¿no? O sea, si tú haces algo en tu maestría, puedes hacer totalmente otra cosa, pero aún tener tu maestría y dedicarte a lo que realmente te apasiona, ¿no? Y eso
Sí,
es algo
claro.
que también digo, ¿no? O sea, si es que es difícil buscar, creo que cuando eres estudiante es muy difícil encontrar, quizás, por lo menos a mí, lo que te gusta o te apasiona, ¿no? Entonces siempre tienes que probar nuevas cosas hasta que realmente te des cuenta o estés seguro de algo, ¿no?
Y yo me acuerdo porque, por ejemplo, cuando escogí estudiar ingeniería industrial allá en México, fue como tenía 17 años. Y yo siento que a los 17 años no es como que una edad donde puedas decidir porque estás pensando más en la fiesta, estás pensando más en hacer otras cosas que estar esforzándote en tu carrera o esto o lo otro. Entonces siento como que también de repente para todos los chavos que nos están escuchando o para todos los jóvenes que nos están escuchando es como sí hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no. Y como tú decías, todo tiene su tiempo, pero también encontrar lo que te gusta yo creo que es lo que mejor puedes enfocarte a hacer. O sea, si te gusta hacer una cosa de un año a otro, hazlo. Si te gusta otra cosa, volverlo a hacer e intentarlo. Y pues no pasa nada si no te salen las cosas, porque pues igual estás intentando buscar algo que te guste.
Claro, buscar tu pasión y llegar realmente, trabajar muy duro para que puedas lograr tus metas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir de que yo siempre le digo a mi hermana menor, le digo, como si es que tú estás segura de que tú quieres llevar esa carrera y tú sientes pasión a eso, tú hazlo, porque puede haber miles de personas haciendo la misma carrera. Pero si tú te diferencias ante el grupo, vas a lograr, ¿no? Entonces, siempre, y a todas las personas, como tú dices, que nos escuchan, le digo, siempre sigan luchando por sus objetivos, ¿no? Y si es que quieren emigrar a un nuevo país y tienen el deseo, háganlo, esfuércense bastante porque no es fácil. Y bueno, pueden tener muchos beneficios, ¿no? Si se esfuerzan, pueden obtener becas, pues por ahí conseguir pasantías, de ahí un trabajo a tiempo completo, pero todo es con dedicación y esfuerzo, ¿no? Básicamente.
Ok, y la última pregunta que tengo que hacerte es, por ejemplo, ya con tu experiencia de programadora, por ejemplo, para la gente que dice, porque por ejemplo, tú sabes que ya muchas compañías dicen que ya no es requerido que tengas una universidad para poder tener un trabajo de computación como software engineer. ¿Tú qué le dices a esas personas ahora que tú ya estás graduada, que tienes una escuela, que esto que lo otro? ¿Tú recomiendas los coding bootcamps? ¿Tú recomiendas estudiar la universidad? Ahora, con todo lo que tienes por internet, todos los medios que tienes por internet, ¿hasta qué punto recomiendas estudiar la universidad y hasta qué punto dices, tienes que tú empezar por tu propia cuenta para poder aprender más cosas?
Creo que cuando va el tema de educación, me refiero, si tienes las posibilidades de entrar a una universidad, pues hazlo, ¿no? Hay muchas personas actualmente, no solamente acá, bueno, en otros países quizás subdesarrollados, que quizás no tienen los medios para poder acceder a eso, pero creo que la información y está ahí disponible. O sea, si tú tienes las ganas realmente de estudiar, si tienes las ganas de aprender algo, creo que el internet es una de las mejores herramientas y medios para que tú puedas hacerlo. Entonces, hay muchos ejemplos de ellos, ¿no? O sea, muchas personas que realmente no terminaron la universidad, por ahí ingresaron, lo dejaron sencillamente porque vieron convenientes y decidieron entrar. Con referente a los bootcamps, no estoy muy familiarizada con ellos, pero he escuchado muy buenas opiniones sobre eso, que tienen un programa especialmente diseñados, que es lo que tú quieres, ¿no? En la universidad, no solamente aprendes tu carrera, aprendes muchas otras cosas. Tienes que llevar generales, tienes que llevar muchas cosas. En cambio, creo que con estos programas diseñados específicamente que te enseñen, qué sé yo, JavaScript o cosas así, creo que son más enfocados, ¿no? Entonces, no tengo una opinión clara en eso específicamente, pero sé que sí, debe funcionar. No solamente el bootcamp, yo siempre veo de que, ok, si asistes a un bootcamp, perfecto, pero tienes que ir más allá. Y de la forma que tienes que ir más allá es utilizando todos los medios y las herramientas que tienes en internet. dependiendo la carrera que tú quieras, específicamente en ese bootcamp que estamos hablando de quizás de ingeniería, hay muchos programas en internet en el cual tú puedes test your knowledge, puedes testearte a ti misma y ver, ok, yo soy buena en eso, vamos a ver si es verdad, ¿no? Creo que hay diferentes challenges que tú puedes hacer para ver realmente cómo te va y en qué puedes mejorar, ¿no? Entonces, en pocas palabras, creo que para resumirlo, quiero decir de que cualquiera que sea tu medio, lo más importante, ya si sea un libro, ya si sea internet, ya si sea viendo videos, que tú recibas esa información, ¿me entiendes? Y que realmente lo practiques, que es lo más importante, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento es infinito, en mi punto de vista. Uno puede tener más conocimiento siempre, siempre. No dejen de seguir estudiando, no dejen de seguir preparándose, no dejen de hacer eso, ¿no?
Y
Y
más porque en
actualmente.
este ramo va a haber muchísimas tecnologías saliendo todos los años. Todos
Y
los
una.
años va a haber algo nuevo.
Exactamente, la tecnología cambia cada año, cada mes, cada segundo, por así decirlo, ¿no? Exagerando, ¿no? Pero uno de los ejemplos es de que compañías como, digamos, ¿no? Algo curioso, ¿no? Porque yo me hice la misma pregunta antes, en general, ¿toman en cuenta a personas que no tienen estudios en empresas grandes de tecnología? Estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Apple, Facebook, qué sé yo, ¿no? Microsoft, ¿no? Y lo que descubrí hace unos años atrás era de que sí hacen filtro de eso, o sea, como que te decían como, oh, preferimos, o yo por lo menos sentí de que preferimos que tengas una carrera que te valide, ¿no? Sin embargo, ahora en los últimos tiempos, creo que eso ha cambiado un poquito la perspectiva, más el hecho de tu experiencia. O sea, tú puedes graduarte quizás de ingeniería, pero no puedes saber tanto en contraste a una persona que quizás se enseñó a él solo y sabe más que esta persona. Creo que lo más importante es la experiencia que puedes traer, el conocimiento que tú puedes traer a la empresa, y es por eso que muchas empresas, incluyendo, como te digo, ¿no? Google, como ya prácticamente no es un requerimiento que tú tengas un bachillerato para postular. Es básicamente tu conocimiento y qué es lo que tú traes a la mesa.
Sí, claro. Y yo pienso que más también lo hacen ya por tantos recursos que también ellos mismos sacan como recursos gratis para poder ayudar a la gente a que pues, pueda sobresalir y más en el ámbito de tecnología. Pues prácticamente esto sería todo. Muchísimas gracias, Claudia, por estar en otro episodio más de Ser Creativos. Me ha encantado poderte entrevistar y espero que si alguien tiene alguna duda o pregunta que nos puedan contactar, ya sea a ti o a mí, pero cualquier cosa que se requiera, igual nos pueden contactar en nuestras redes sociales, eso estarán en los lo estaré dejando en cuanto saque este podcast para que tengan los enlaces y tengan los links a donde puedan comunicarse con nosotros. Pues esto sería todo y muchísimas gracias, Claudia.
Gracias por dejarme participar acá, y algo que le quería decir a todas las personas que nos van a escuchar es de que si es que tienen alguna duda o algo en que yo les pueda ayudar específicamente, que me contacten, ¿no? Que siempre voy a estar para ellos. Y bueno, gracias por todo.
Perfecto, sería bastante bueno que te puedan comunicar contigo. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos y si ahora mismo nos estuviste escuchando y llegaste al final de esta charla y crees que tienes el talento para hacer lo mismo, me gustaría comentarte que tú podrías hacerlo a través de esta plataforma, ya que esta plataforma es totalmente gratuita, donde además esta plataforma te permitirá o te ayudará a compartir tu canal por diversas plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y muchas otras más plataformas. Así que, ¿qué esperas para ser parte de Anchor? Los enlaces de esta plataforma los estaré compartiendo en los comentarios de este episodio y por favor déjame saber tus dudas y cualquiera de tus preguntas para poderte ayudar un poco más. Muchísimas gracias por haber escuchado Ser Creativos.